buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, como siempre. Bueno, ¿cuál es el menú para hoy? Vamos a estar hablando en el primer bloque con el doctor Rafael Carriquiri sobre las metodologías para evaluar parasitosis. Y en el segundo, bueno, habíamos ya quedado con la ingeniera Lucía Piallo, del Secretariado Uruguayo de la Lana, nutricionista, de hablar en este caso de suplementación, en este caso en corderos.
Para comunicarse con Radio Plan, 099-83-9546, www.planagropecuario.org.uy.
Rafael, el tema hoy es metodologías para evaluar parasitosis. ¿Y cómo vamos a pelear contra algo si no sabemos de qué es? Es más o menos así la cosa, ¿no?
El problema es hacer diagnósticos oportunos y a medida. Eso es fundamental para establecer las medidas necesarias. En este periodo de invierno, si bien no es un periodo de gran actividad de parásitos, como pueden ser épocas un poco más templadas, también se asocian los efectos negativos de la alimentación y del clima con cargas parasitarias que eventualmente pueden no ser muy importantes, que pues son más perjudiciales. Yo lo que quería hacer y un poco hincapié es en el hecho en que la resistencia a los antiparasitarios nos está llevando a un camino sin salida, basado en que la toma de decisiones del productor generalmente está vinculada a consulta en el mostrador de la veterinaria, en el grupo de productores, en el colega, en el vecino, y con mucha frecuencia consultan, se hace un diagnóstico de situación del predio para establecer las medidas necesarias. Y esto, que parece obvio, es muy importante. Si bien hay una gran cantidad de parásitos que afectan a los sistemas ganaderos nuestros, son 4 o 5 los más importantes, y bueno, conocer cuál es la situación, cuáles son los que están en nuestro predio y cuáles son los productos que funcionan en nuestro predio y cuáles son las medidas que se pueden utilizar, resulta fundamental. Al decir del doctor Nari, que es un especialista en esta área de nuestro país, muy reconocido, los establecimientos de nuestro país están entrando en un caos parasitario vinculado con toda esta problemática. Entonces, a la hora de hacer el diagnóstico, todos los productores saben que se pueden remitir muestras de materia fecal, de tanto de ovejas como de vacas, y establecer cuál es la carga parasitaria. Ahora, aquí hay algunos detalles que eran lo que yo quería hacer un poco de referencia, y que no es tan sencillo como mandar unas muestras de materia fecal y en función de si da 700, 800 o 500 huevos por gramo, dar o no dar una toma. Esto es bastante más complicado. Los parásitos tienen distintas capacidades de postura de huevos, el clima y el ambiente afectan la capacidad de postura de huevos. El análisis, los animales tienen susceptibilidades diferentes. Esto es un concepto bien importante. La mayor parte de los parásitos están en algunos animales, es decir, que el 80% de los parásitos que están en una tropa o en un lote están en el 20% de los animales. Hay algunos animales que casi no levantan parásitos y otros que tienen muchísimos parásitos. Uh-huh. Entonces, una cosa muy común, por ejemplo, es manejarse con un promedio, es decir, tomar una muestra, hacer el análisis y decir, bueno, el promedio de recuento de huevos por gramo es tanto y en función de eso se decide dar una toma o no. Un antiparasitario. Hoy por hoy estamos recomendando más bien manejarse con los valores máximos, es decir, que cuando encontramos que hay, que por ejemplo el 50% de la muestra pasa de 900 o de 1000 huevos por gramo, en el caso de las ovejas, sería conveniente tomar medidas contra los parásitos. Entonces, esto cambia un poco los conceptos que hasta ahora se han manejado, o es decir, más que cambiarlo, lo ajusta un poco. Y es necesario entonces establecer este diagnóstico en cada lugar. Lo otro importante es que las muestras se deben tomar de los mismos animales, es decir, identificar un grupo de animales que podemos llamar un grupo de monitoreo, un grupo de control. Hoy con el tema de la trazabilidad en los bovinos esto es bastante sencillo, es decir que bueno, siempre se toman las muestras de los mismos animales a los efectos de poder sobrellevar esa variabilidad individual de los animales que decíamos hoy. Entonces, para hacer el diagnóstico se toman muestras de ese grupo de animales de cada categoría, de las vaquillonas hay un grupo de animales, 10 o 12 animales que se toman siempre las muestras de esos, y nos permite decidir si la carga capacitaria es un problema o no. Y esto es bien importante, ya que el productor con frecuencia también se maneja con un calendario y da la toma y el antiparasitario en la medida en que el calendario lo marca. El calendario poco tiene que ver con lo que pasa en el clima. Entonces, hay que tener en cuenta más bien qué es lo que pasa con las condiciones climáticas y si están o no levantando parásitos los animales. Uh-huh. En controles que hemos hecho durante el 2009, para dar un ejemplo bastante reciente, tropas de animales pasaron durante 9 meses sin levantar recuentos importantes, o sea que y difícilmente un productor pase 9 meses sin dar ningún antiparasitario, haya sequía o haya lo que haya, es poco probable que pase 3 o 4 meses y no dé una toma por las dudas. Esto es un error, que conduce a probablemente a presionar la selección, la resistencia más rápido, generando un problema más serio, ¿verdad?
En cuanto a por supuesto, ¿no? Como tú decías, el diagnóstico es fundamental como forma de no generar resistencia. Si tú vas, tú decís, bueno, estamos, y dicen tus colegas, ¿no? Hemos llegado a una especie como de caos. ¿Tiene salida esa situación? Y si tiene salida, ¿cuál es?
Bueno, por ahí justamente venía la inquietud del planteo. Es decir, sí, hay cosas para hacer, pero cada vez son más complejas y cada vez requieren más del apoyo profesional para tomar las decisiones. Es difícil que un productor pueda tomar una decisión acertada si no está consultando con un veterinario. Y digo más, con un veterinario que esté manejando estas temáticas. Los colegas sabemos que cada cual, o muchos tienen especializaciones, o trabajan más en un área que en otra, y no todos tienen la misma actualización en todas las temáticas. Entonces, fundamental consultar con un colega y establecer lo que llamamos un control integrado de los parásitos. La toma, esa toma ciega, como decíamos hoy, realmente nos lleva a un callejón sin salida, hacia una situación cada vez más compleja de resistencia. Hoy en los predios cada vez más frecuente la resistencia triple o cuádruple, es decir, que no hay resistencia a un producto, sino a varios productos, varios parásitos resistentes a varios productos, lo cual genera una situación muy compleja de manejar. Cosas para hacer hay y están basadas no solo en el uso de los productos antihelmínticos, sino también en el manejo del establecimiento. El uso de lo que llamamos pasturas seguras, es decir, pasturas donde hay baja carga parasitaria. Las pasturas limpias es un concepto digamos teórico, pero que en realidad no se da en la práctica de nuestros sistemas. Entonces las pasturas seguras son otros socios fundamentales, establecer manejos que nos permitan tener pasturas seguras, particularmente en las categorías más sensibles como los destetes de los corderos, es fundamental para ayudar en el control antiparasitario. Uh-huh. Sí, hay cosas para hacer, cada vez son más complejas las cosas que hay para hacer y la consulta resulta fundamental a la hora de tomar decisiones acertadas y que los productos puedan tener una vida útil cada vez mejor.
Uh-huh, sin duda. Por supuesto, digo, esto es una labor conjunta, ¿no? Entre productores, creo yo por lo menos, ¿no?
Sí.
Colegas tuyos que hagan libre ejercicio, servicios oficiales, etcétera, porque digo, si no nos ponemos todos a caminar en la misma dirección, la cosa sin duda se va a complicar más, ¿no?
Sí, por supuesto que requiere un acuerdo fundamental, generar este acuerdo. Los parásitos tampoco se pueden ver como una cosa aislada, es decir que dentro de los mismos parásitos, es decir, los productos a veces se utilizan para la garrapata y generan desarrollo, como la ivermectina, por ejemplo, un producto que se utiliza muchísimo en el norte para el control de garrapata y está generando un problema muy serio de resistencia de los gastrointestinales. Entonces los problemas aislados son muy difíciles de analizar, o es difícil que tengan una solución que se mantenga en el tiempo. Es decir, uno sale del paso con una toma o con un producto o cambiando, pero la solución no se mantiene en el tiempo y cada vez es más complejo y requiere más ese acuerdo entre el colega y el productor, teniendo en cuenta que lo que está pasando en la región y las medidas que se están tomando en otras campañas y en otras enfermedades.
Uh-huh. Rafa, te agradezco por haber estado con nosotros.
Bueno, como siempre a las órdenes, con mucho gusto. Hasta pronto.
Hasta pronto, Rafael, que pases bien.
Para comunicarse con Radio Plan, 099-83-9546. www.planagropecuario.org.uy.
Íbamos a estar nuevamente en contacto con la ingeniera Lucía Piallo, nutricionista del Secretariado Uruguayo de la Lana, desarrollar el tema engorde de corderos. Lucía, es un gusto volver a recibirte aquí en Radio Plan.
Está bien, gracias, buen día. Sí, sin duda el producto cordero pesado, o cordero pesado precoz, o cordero súper pesado, cualquiera de los productos de carne ovina de calidad, han sido atractivos y por eso son muy atractivos los precios altos que tienen, ¿no? En el sur venimos desde el 2004 más o menos trabajando sobre alternativas de alimentación para el engorde de corderos, pastoriles, mixtas y de confinamiento, de los tres tipos. Eso todo el mundo ya lo tiene más claro, pero en la competencia de otros rubros, la competencia, también la competitividad que tienen también dentro del rubro ganadero con el rubro vacuno, ha llevado a buscar alternativas donde el uso de concentrados pasa a ser fundamental para poder garantizar la oferta del producto. E incluso en campos más agroecológicos, ecológicamente más pobres, de disponer de alternativas para poder tener engorde de cordero. Uh-huh. Ahí surgió fundamentalmente la suplementación de cordero sobre campo natural con el objetivo de ponerles los 10, 12 últimos kilos, o sea, de llevarlo de 25 kilos hasta 37 kilos. Con el grado de terminación adecuado. Entonces, para poder cumplir realmente con estas condiciones, en el campo natural en invierno no tenemos ni la cantidad de forraje necesario ni la calidad de forraje necesario. Y entonces ahí el rol del concentrado es un aporte completo, balanceado, de proteína, de energía y de minerales. Uh-huh. Entonces yo ahí me refiero un poco a sobre campo natural para el engorde de corderos, las experiencias que tenemos son de engordes para unos 3 meses, o sea, bien para el periodo de invernada, y de raciones que son próximas a lo que en general manejan como raciones de terneros o de destete, raciones que tengan un 16% de proteína y alta energía. Y la corrección mineral de calcio y fósforo, fundamentalmente referida a la relación calcio-fósforo, en el caso de los ovinos, es bastante más importante que en los otros casos. Uh-huh. No sé si queda claro eso, porque se han hecho diversas experiencias tratando de abaratar las raciones, y todavía la verdad que no hemos conseguido tener propuestas validadas con alimentos más baratos que ese tipo de ración. O sea, el cordero responde a la calidad.
Eso te iba a decir, ¿no? La calidad de la proteína sobre todo es fundamental.
Exacto, entonces no hemos conseguido justamente, sobre todo en calidad de la proteína. O sea, los granos, las raciones padrones han sido en base a grano de maíz y harina de soja. Nosotros el grano de maíz hemos conseguido sustituirlo por mezclas de sorgo y afrechillo, o sorgo o cebada. Ahora, la harina de soja, que es un alimento proteico de alta calidad, todavía no hemos conseguido sustituirlo con otras mezclas más baratas, que pueden ser girasol, puede ser urea, estamos en eso todavía.
Uh-huh. Entonces, en esos sistemas a los que tú te referías, Lucía, ¿qué ganancias han logrado? ¿Con qué cantidad de alimento y qué ganancia?
Claro, en términos así promedios, en términos promedios, damos aproximadamente 500 gramos de ración por cordero por día durante 80, 85 días, considerando el acostumbramiento incluido. Y se tienen ganancias entre 140 y 150 gramos por cordero por día, que son ganancias bien de terminación. Eso, lo que es muy importante es a qué carga en el campo natural, porque si bien el campo natural estamos considerando que aporta baja cantidad y baja calidad, aporta igual el 2/3 de la dieta. Entonces, la carga promedio son de 10 corderos por hectárea. Ahora, en casos en que el campo tiene menos disponibilidad, han sido entre 5 y 6 corderos por hectárea. Lo que mucha gente ha utilizado en esas validaciones o en el operativo que se ha hecho con el frigorífico el año pasado. Y entonces quienes hicieron a 5 o 6 corderos por hectárea consiguieron esas ganancias que te digo. Y ya más carga, empieza a faltar mucho la parte de campo. Ahí el técnico que esté en la zona o el productor mismo, o sea, depende mucho de cómo esté el campo natural, si lo reservó para eso, si no lo reservó, la carga que puede poner. Pero hay que pensar que no es simplemente el piso lo que aporta el campo, sino que el campo está aportando 2/3 de la dieta y 1/3 se lo aporto yo con concentrados.
Exacto, sí. Lo más barato, por supuesto, sigue siendo siempre.
Sí, claro, sin duda. O sea, mantener a raciones carísimo.
Exacto.
Entonces, la idea es que el mantenimiento del animal lo haga el campo y adicionarle para el engorde.
Lucía, en cuanto a lo que tiene que ver con la implementación, por supuesto, los principios básicos, si bien cambiamos de categoría, pero son iguales o son distintos a lo que tiene que ver con las ovejas en gestación.
Los principios generales son los mismos. Lo que sí hay que tener mucho más cuidado con los corderos, porque a nosotros nos ha resultado en general más difícil. El cordero es un animal, salvo que haya sido acostumbrado a comer al pie de la madre, que sería el ideal de todos, el que lo haya podido haber hecho, y si no, bueno, planificarlo para más adelante, para la próxima aparición. El ideal es que aprenda al pie de la madre. Y eso igual que en vacunos, ¿no? Si no, al destete. Entonces, el animal que sabe comer tiene un hándicap enorme frente al que no sabe. Eso por un lado. Por otro lado, el cordero, pensando en que no sabe comer, se juega muchísimo en la implementación, más que en la oveja, porque el ovino es más fácil de que se estrese que el vacuno. Entonces, si no vamos haciendo las cosas bien, de repente pasamos un mes tratando de dar de comer y no se consigue dar, y es más lo que perdemos que lo que ganamos, porque tenemos solo 3 meses para dar de comer, no podemos pasar 1/3 del tiempo aprendiendo.
Exacto.
Perdiendo peso, tenemos que por lo menos no perder peso de entrada. Entonces, si bien hay encierro y no se lo zambrea como se hace muchas veces con el vacuno, o sea, no es dejándolos encerrados que van a terminar comiendo, hay que estresarlo lo menos posible. Entonces, en el inicio sí se encierran, por ejemplo, la tarde anterior, y se empieza a dar al día siguiente, pero siempre se liberan 2 o 3 horas por día, con 2 horas alcanza para que no sufran un estrés muy grande. ¿Está? Después, otra cosa importante es que lo primero va a ser acostumbrarse a aprendizaje al a dónde comen, al comedero, al manejo. Entonces, ahí lo fundamental es que se dé poquita cantidad de un alimento bien palatable. En el caso nuestro, la verdad que lo que ha sido más palatable ha sido la harina de soja. También el pellet de soja, el de cáscara de soja, ha sido bueno. Pero en general no nos ha sido bueno empezar directamente con un grano, por ejemplo. ¿Está? Alimentos palatables, el más palatable es la harina de soja peleteada, sin duda, que facilita mucho el aprendizaje. La otra cosa es bien importante que no más de 3 cordeos por metro y que sea en lo posible, en el acostumbramiento, por lo menos que el acostumbramiento sea de un lado solo, o sea, que tengan acceso al comedero de un lado, que es mucho más fácil identificar los que no comen de los que comen.
Exacto.
Y entonces, normalmente los que no comen se va haciendo un subgrupo de acostumbramiento más lento, que en realidad es por temperamento, no es que no vayan a comer. Terminan comiendo casi el 100%, no termina comiendo siempre. Pero siempre hay un grupo más lento, más tímido. Y esos entonces los separamos en esos 2-3 primeros días, vamos separando los animales que les cuesta acercarse al comedero.
Muchas gracias, Lucía, que pases bien.
Gracias.
Hasta luego. Bien, hemos estado con la ingeniera Lucía Piallo, del Secretariado Uruguayo de la Lana. Un abrazo y hasta el sábado.